Todo esto con la visita en el estudio de la cadena COPE, aquí en Madrid, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que en todos estos años le hemos entrevistado muchas veces, pero nunca había venido aquí a casa últimamente. Bueno, usted ha venido muchas veces a la COPE, claro, muchísimas, pero
bueno, he venido muchas
igual
veces,
hace 6 o 7 años que no venía.
Aquí a este estudio recién pintado, está, recién
sí,
inaugurado,
hemos quitado el gotelé,
es la primera vez que vengo.
Quitamos el gotelé, las teles de... las teles eran de culo, tenían, eran gordas, claro.
Hemos ganado espacio.
Sí, sin duda, sin duda. Y está limpio, ¿eh? No está, solo lo limpiamos mucho cuando viene alguien, cuando no está...
No, la verdad es que está en mejor ahora.
Sí, sí, que nos quedemos así, que nos
por
quedemos
lo menos
así.
La limpieza siempre da, sí, da un plus.
Sí, desde luego. ¿Ha llegado bien a la radio, presidente? Porque...
He llegado perfectamente.
¿Sí?
No tenía así, me ha visitado a las 10:11 y he llegado a las 9, o sea que fíjate.
La verdad que sí, se ha metido a cenar en un restaurante que al lado de la radio, porque ¿qué dijo? Se va a liar en Ferraz y antes de que se líe en Ferraz voy a salir de casa, ¿no?
Pues la verdad es que no lo sabía. Ten por seguro que yo he venido tranquilamente y no he tenido ningún problema.
Ningún problema, perfecto. Nos apetece mucho hablar con Enrique Cerezo en esta noche en la que está Manolo Lama, desde Chipre. ¿Qué tal, Lama? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma Castaño, en Limasol.
Limasol, que tiene nombre, sí, de hotel de Torremolinos, pero no, pero es una ciudad de Chipre, ¿a que sí?
Sí, 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 tiene nombre... Bueno, es que yo creo que Limasol se parece al Torremolino de los años 60 y 70... porque es ahora la zona residencial,
¿sí?,
pues de la gente de dinero de Grecia, de la gente de dinero de Chipre, de los turcos vienen aquí a descansar. Hay buen clima, una temperatura en torno a los 24 grados,
¡joder!,
el agua está calentita.
¡Qué maravilla!
Buena piscina, menos de fútbol, aquí tienes todo lo que quieras.
Vale, perfecto, pues hemos ido a jugar al fútbol, ahora nos lo cuentas. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy cerca de Enrique Cerezo, porque... ¿Cuántas entrevistas le puedes hacer a Enrique Cerezo al cabo del año? Unas cuantas, ¿eh?
Yo creo que le conocí antes de ser presidente del Atleti, de vicepresidente, cuando el Cholo era jugador. Bueno, hace muchos años, le conozco hace muchos años, ¿verdad, Enrique?
Hace muchos, muchos años. Muchas entrevistas.
Sí.
Y buenas entrevistas.
Sí, sí. Muy buenas.
Que diga lo contrario. Pero sí, que le tengo aquí al lado.
Muy buenas entrevistas, sí, señor. Es que, me lo estaba diciendo ahora el presidente, lleva 36 años en el Atlético de Madrid.
Va a hacer ahora 36 años.
Va a hacer 36 años. Primero como vicepresidente y luego como presidente. ¿Ha fichado usted a Óscar?
No había nacido Gonzalo Miró.
¿Gonzalo Miró? ¿Cuántos tienes tú?
No.
Sí, joder, ¿cómo no van a hacer Gonzalo Miró?
Gonzalo Miró.
Bueno, pero estaba flipando. Digo.
Pero tenía muy pocos, ¿no?
Tenía
5 o 6, 7. Llegaron en el 87, ¿fue? Yo soy del 81.
Hoy he visto una foto suya con Pilar Miró, con la madre de Gonzalo.
Ah, sí, sí, sí. Buena amiga y buena profesional del cine y de las artes.
¿Fue jefa suya o era compañera o como...?
No, fue jefa mía. La primera película que yo hice se llamaba La Petición, yo era auxiliar de cámara.
¿Auxiliar de cámara? Bueno, es que ahora le voy a preguntar mucho por eso, porque me interesa... ¿Qué?
Esa era la primera película de mi madre.
Sí.
Claro.
Y la última, producida por... Enrique.
El perro del Hortelano.
Ah, ¿sí, eh?
Sí.
Sí, sí.
Carrerón.
Carrerón, claro que sí.
Imagínate la evolución.
¿Y cómo de una madre tan brillante ha salido tú? O sea, que periodista deportivo,
no,
o sea,
no podía hacerlo,
es acojonante.
No podía hacerlo todo
arte,
igual de bien.
Tu madre haciendo arte y tú de comentarista, claro, deportivo, que es lo peor que hay ahora mismo en la sociedad.
No se le podía dar todo
menos mal, menos mal, Juanma, que os deis cuenta de la situación.
Desde luego, desde luego. A ver, está Mónica, está Gonzalo, está Lama, está Elías Israel. Hola, Elías,
hola,
muy buenas.
Hola, buenas noches.
Está Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches.
Y, por supuesto, la gente del Atleti, Javi Gómez y Antoñito Ruiz. Hola, Javi, hola, Antoñito.
Hola, yo había nacido ya, cuando estaba...
¿Sí?
Sí.
Yo no había nacido,
sí,
evidentemente.
Yo sí, sí. Mis primeros trabajos fueron cuando llegó Jesús Gil en la avioneta con Futre, en las elecciones donde usted era vicepresidente.
87, pues, ¿no?
87.
Bueno.
Todo un veterano.
Vamos a hablar mucho, ¿eh? Vamos a hablar mucho porque de verdad que la historia de Enrique Cerezo es apasionante. Apasionante. Desde el principio hasta... Es que me encanta esa historia de cómo usted, desde niño, fue un apasionado del cine. Y cómo se metía... Usted nació en Madrid, en La Latina, ¿no?
Yo nací en Madrid, en la calle de La Paloma. Estuve bautizado en la iglesia de La Paloma. Hace ya muchos años.
Muchos años. ¿Y siempre fue un niño loco por el cine?
Siempre, siempre. Desde que... Vamos, desde que tengo uso de razón. Me ha gustado mucho el cine, he visto muchas películas. Ahora veo menos, pero antes veía muchas películas. Y era de los que me metía en un cine a las 4 de la tarde y salía a las 12 de la noche.
¿Y veía distintas películas? Veía.
No, veía, como era programa doble, pues veía el primer pase y el segundo pase.
¿Ah, sí, seguido?
Seguido, las dos. O sea, la que veía a las 4 la volvía a ver a las 8 y la que veía a las 8 la veía a las 12.
Pero su familia no tenía nada que ver con el cine.
Nada,
su padre era ferroviario, ¿no?
Su padre era ferroviario.
Mm.
Y muy bien, y sin ningún problema. Mi padre era un tío que no le gustaba el cine. Mi padre sí que es verdad que no le gustaba el cine. Pero a mí sí que me gustaba. Yo en el bachillerato era el proyeccionista del cine que había magnífico en el Colegio de los Misioneros de Segovia. Pasábamos todos los sábados y todos los domingos una película y me lo pasaba muy bien.
¿Y usted ponía las películas en el cine del colegio?
A todos los alumnos que había allí.
¿Y eso con qué edad?
Pues desde segundo de bachillerato, con 12, 13 años.
12, 13 años, ya estaba usted ahí con la máquina poniéndole las películas.
Pero como niño de Cinema Paradiso, sí, así, ¿no?
Bueno, un poquito mayor.
Refiero, no por la edad, me refiero con el sistema.
Igual, yo pasaba todas las películas los sábados y los domingos.
Y
muchas veces iba a buscarla a la Sepulvedana, que venía para poderla ver el sábado por la tarde, porque ya el sábado en aquella época ya no había colegio. Y las veíamos el sábado por la tarde una parte de los alumnos en un colegio muy grande, que eso tenía casi 500 o 600 alumnos, ¿no? Uh-huh. De todos los cursos, del primero hasta preu. Y la verdad es que lo pasaba muy bien. Me encerraba allí con las películas y las veía y me encantaba.
¿Y el primer sueldo que tuvo usted como miembro de la familia del cine, cuál fue?
No, el primer sueldo...
O la primera pasta que pudo ganar.
Esto acaba porque yo acabo el bachillerato, hago el preu y tengo que decidir qué voy a hacer en la vida. Entonces, como el periodismo no está en la boga que está ahora, pues dije, el periodismo no. Entonces me dediqué al cine. Entonces tuve la opción de venir aquí a la escuela de cine.
¿Pero al cine a qué? Bien. ¿Al cine a qué?
No, a estudiar cine.
¿A estudiar cine?
Cámara o dirección o producción o lo que había. En aquella época había como 5 o 6 especialidades. Y era una carrera de 5 años. Entonces coincidí que conseguí que un amigo de un amigo de un amigo empezaba Pedro Masó una película que se llamaba Un millón en la basura y tenía una acción, deshacer esa película de meritorio, hacer otras cuantas de meritorio, luego ayudante, auxiliar, en fin, así como un proceso, y te iban dando unos carnés en el sindicato. Y así empecé. Una película magnífica, se llama El millón en la basura, una película muy bonita que rodamos. Ahora va a hacer, pues no sé, esto era del año 75, pues ahora hará como 60 años, una
50.
Vez,
¿sí?
50 años, 50 años.
O sea, ¿conocía usted a todos los actores y actrices de la época, entonces?
A casi todos.
Uh-huh. Y
esa película era López Vázquez, el protagonista, con Juanjo Menéndez. Bueno, estaban todos allí. Estaban allí todos los grandes actores y cómicos españoles, que eran muy buenos y la verdad que trabajaban muy bien.
¿Y había muchos líos entre ellos?
No, que va para nada.
Porque allí, claro, lo bueno es que no había teléfonos móviles, ni Instagram, ni nada de eso.
No, eso olvídate.
Eso era una delicia, no se enteraba nadie.
Eso olvídate. Allí cuando estábamos fuera en una carretera, en un descampado, tenías que ir a llamar por teléfono al pueblo más cercano o al sitio más cercano, que había una cabina y allí echabas tus moneditas y hablabas por teléfono.
¿Y luego usted abrió un videoclub?
No, esto es un poquito más largo. Cuando yo empiezo a hacer las películas de meritorio, íbamos ascendiendo, íbamos subiendo. Entonces en aquella época yo hice muchísimas películas. La segunda película que hizo, la tercera, fue Los chicos del preo, que es una película que os aconsejo que la veáis, también con todos los grandes actores. Había un actor, fíjate, que cantaba en un conjunto que se llamaba Los botines, el conjunto, y ese cantante era Camilo VI, con el que yo tuve una gran amistad, una muy buena relación, porque yo vivía en Seide Branda y él vivía en la calle Ibiza. Cuando acabamos de trabajar en la película, nos íbamos al cine Ibiza a ver el programa doble que ponían cada semana, con Camilo VI. Ahí estaban muchísima gente, actores también. Todos los del momento, Alberto Closas, López Vázquez, Alfredo Landa...
Pero internacionales todo. También, porque le he visto fotos con
Sean Connery... Sí, luego, en esa fase, pues luego ya entras en películas magníficas y maravillosas, como por ejemplo El viento y el león, como por ejemplo Cuba, como por ejemplo Robin and Marian, que fue la última y vuelta de Audie Hepburn al cine, una película maravillosa con Sean Connery y Audie Hepburn... Y de esas muchísimas películas que hice en aquella época.
¿Y usted tenía buen rollo con ellos, con los actores?
Sí.
¿O sabía que eran muy estrellas?
La verdad es que eran gente, todos han sido gente fantástica, ¿no? Íbamos a comer, se cortaba para comer y en una mesa como esta nos sentábamos todos. Te podía tocar al lado de Charlton Heston o al lado de Sean Connery.
Joder,
o sea,
macho.
Que te quiero decir que no había ningún
Pero yo
problema.
Creo que eso ahora no es así, ¿eh? O sea, no me imagino ahora que...
Pues ahora yo creo que hasta mejor, porque ahora hay más confianza. Antes había una seriedad y había un estatus en cada... Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a llamarle a un director, José María o Pepito o lo que sea, era imposible, vamos. Es que te miraban así y te echaban de las películas.
¡Ostras!
Y ahora no, ahora le dicen, Jimmy, ven para acá, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a tomar unas cañas, vamos a tomar una cerveza.
Se ha perdido todo.
Que ha cambiado mucho.
Se ha perdido todo. Se ha perdido
Parecen
todo.
Periodistas los de cine ahora.
y una cosa, que esto sí que me... ¿Lo del videoclub cómo fue?
No, lo del videoclub fue que... A ver cómo fue lo del videoclub. Ah, trabajando en esto de la cámara y todo esto, ¿sí? Entonces surgió una historia que es que empezaba el mundo a salir los primeros aparatos de vídeo.
De vídeo.
Y entonces, de repente dije, bueno, pues habrá que montar un sitio, una cosa de estas para poder sobrevivir, ¿no? Y monté un videoclub en la calle Jorge Juan, casi esquina Goya.
Que sería de los primeros de España.
El de calle fue el primero. Y el segundo de videoclub, porque había otro que se llama Video España, que estaba en la calle Orense en un piso.
Sí.
Pero este fue el primero planta calle.
Un local.
Un local. Y allí
¿Y usted cogimos, ahí alquilaba películas?
Yo ahí alquilaba películas.
Pero claro, no tenía nadie vídeo entonces. Casi
sí,
muy
bueno,
poca
allí,
gente.
Allí en aquella época, para comprarte un vídeo, tenías que pedir el vídeo y a lo mejor a los 7-8 meses te mandaban el vídeo. Porque había tanta demanda,
claro.
La verdad que fue...
¿Y qué, con las cintas que eran? ¿VHS, beta o qué eran?
No, el primero que
el
sale
8, ¿no?
Es... No, el primero que sale es el Betamax.
Betamax.
Betamax. Hmm. Luego sale el VHS, y entonces había una competencia entre Betamax y VHS, y luego sale también el Grundig, que era otro sistema. Había 3 o 4 modelos.
Sí.
Pero al final el que se quedó fue el VHS.
¿Y usted ahí, si empieza a triunfar? Digo,
no, yo ahí lo que hacíamos en la tienda es que... Ibas allí, cambiabas las películas, pagabas un dinero por cada cambio, comprabas películas, comprabas aparatos de vídeo, comprabas aparatos de música, comprabas pantallas ya en aquella época de televisión gigantes,
sí.
No con buena calidad como ahora, pero ya en aquella época había ya una calidad. Y allí estábamos tranquilamente.
¿Y ahí conocía usted a jugadores ahí?
Sí, no, eso te lo cuento ahora. Entonces, como yo conocía a mucha gente que trabajaba en el cine, productores, empezamos a comprar películas para pasarlas de cine a vídeo. Y esas películas las vendíamos por toda España y por donde se podía, ¿no? Entonces, en esa tienda, que como te digo, era la primera que había, empezaron a llegar jugadores del Madrid, del Atleti. Entonces, allí conocí a Pepe Navarro, a Eugenio Leal, a Liviña, a toda la gente que estaba en aquel momento. ¿Cómo se llama otro?
Dirceu.
A toda esta gente, todos se van allí, eran clientes de la tienda. Y allí hice muy buenas amistades con ellos. Y fueron los que me presentan ellos a Vicente Calderón, padre, que entonces acababa de llegar, después de unas vueltas que había estado fuera y tal, acababa de llegar allí al Atlético de Madrid, y ahí empezamos con el Atlético de Madrid, sin ser nada, solamente amigo de Vicente y de todos los jugadores, que eran todos grandes amigos míos.
O sea, usted todavía no era rico ahí.
Ya empezaba.
Ya empezaba a ser rico. Vale, vale. Pues es que, joder, de verdad, todo tiene un origen, todo tiene un origen. Y esta parte de la historia de Enrique Cerezo era importante que la conocieran. Las 12 de la noche, las 11 en Canarias, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Mónica Marchante, Elías Israel, Gonzalo Miró, Juan Gato. Bueno, es que está el estudio lleno. Está Fouto, está Antoñito, está Javi Gómez, está nuestro invitado en la noche de hoy, que es Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que nos ha contado la historia de su inicio profesional en el mundo del cine. Me decía que ahora ve menos películas.
Ahora veo menos películas porque indiscutiblemente ahora tengo mucho más trabajo, mucho más lío,
claro.
Y entonces es más difícil poder ir al cine a las 7 de la tarde o a las 8, ¿me entiendes?
¿Se acuerda
hay un acto, hay otro.
¿Se acuerda de la última película que le gustó mucho? Una que haya visto y que diga, joder, la recomiendo.
La última película que me gustó mucho... ha sido ¿cómo se llamaba esta que era de dibujos? Que era, no, que era de dibujos, era como de dibujos.
¿Como animada?
Sí, que fue tan... que fue...
Avatar.
Avatar. Avatar.
¿Avatar?
Avatar.
Ah, vale. La nueva
de Avatar. Hace ya 4 o 5 años de esto.
Ah, no. Hace más entonces, ¿eh? Avatar. Además, Avatar, sí, la primera.
Hace mucho. La primera de Cameron hace mucho.
La segunda no la he visto.
La segunda, vale. Que ¿y las ve en el cine cuando va? O
normalmente en el cine. ¿Sí? No, normalmente en el cine. Hombre, lo que sí que veo ahora es mucha televisión. A las plataformas llegas y te puedes enseguida instalar cualquier película a la hora que quieras y como quieras, ¿no? Eso ya es una ventaja. Y ahí sí que veo.
Porque lo que hizo usted fue comprar los derechos de muchísimas películas españolas.
No, yo con el
tiempo...
De
miles de películas.
Sí, yo con el tiempo, pues en los años 80, cuando estábamos distribuyendo el vídeo... Yo distribuí aquí el vídeo de la Metro Goldwyn-Mayer, o sea, todas las grandes películas de la Metro yo aquí las distribuí en vídeo. Y muchas películas americanas importantísimas de productores independientes. Y entonces hubo un momento en que estaba en Los Ángeles con un Los Ángeles en California con unos amigos y veía que una persona que yo conocía se dedicaba a comprar grandes productoras americanas de la época. Entonces dije, bueno, llegué aquí a Madrid y dije, bueno, voy a intentar hacer esto. Y así empecé yo a comprar las grandes compañías importantes de todas las épocas del cine español, desde los años 40 hasta los años 2000.
Que muchas estarían medio abandonadas, o sea, serían cintas que bueno, nadie se acordaba de ellas, ¿no?
No, bueno, todo el mundo se acordaba de ellas. Lo que pasa es que los productores españoles siempre han tenido la poca delicadeza de dejar el material de la película, el negativo, el internegativo, los materiales que son la base de cualquier película para luego poder reproducirlas en cualquier sistema, los dejaban en un laboratorio, si se echaban a perder, no se estropeaban, el celuloide pues dura un tiempo, dura mucho, pero si no está bien cuidado, bien conservado, en temperatura, pues empieza a deteriorar. Entonces empecé a comprar todas estas grandes compañías, Cesáreo González, Benito Perojo, Chamartín, no sé, muchísimas compañías de estas.
Traducido, Juanma, que muchas de las películas que se siguen emitiendo,
sí, claro,
usted tiene los derechos y la plataforma que lo emite le paga a usted royalties.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nos cuesta mucho trabajo porque el problema no es comprarlas, el problema luego es restaurarlas.
Restaurarlas.
Restaurarlas. Y una restauración, depende de qué película, te puede llevar 4 o 5 meses. Pero ahora, la ventaja es que al final el resultado es espléndido, la ventaja de poder verlas casi mejor que cuando se estrenaron es una gran satisfacción. Y así estamos manejando prácticamente todo este tipo de material, de películas, que son películas magníficas, todas ellas, y que la verdad, pues a la gente le apetece verlas. Y además, cuando las ponen en televisión, la ventaja que tenemos es que tiene una gran audiencia.
¿No? Y además, luego producía, ha habido una época en la que producía cuatro o cinco películas
claro,
al año.
Sí, claro, sí. Claro. Bueno, yo habré producido como unas 100 películas.
Sí, sí. Le decía que tiene usted 75 años ya cumplidos.
Ya cumplidos.
Ya cumplidos. Está muy bien, ¿eh? Entrena mucho, o sea, quiero decir que
sí, hombre, entrenamos, claro. En un equipo deportivo, pues tienes que entrenar.
Claro, el presidente tiene que dar ejemplo.
Con el profe.
Pero entrena si no, todos los días, ¿entrena?
Casi todos los días.
Casi todos los días.
A las 7 de la mañana me levanto.
7 de la mañana.
Cuando tú te acuestas, yo me levanto.
Sí, pero una cosa, ¿cuántas horas duerme usted?
Pues 5 horas.
5 horas, 5 horas. Se levanta y se pone en funcionamiento.
Se pone en funcionamiento.
Y ya está todo el día fuera de casa hasta la noche.
Las 12 o 11 de la noche, depende si tengo cena o no tengo cena, y luego ya me voy a casa.
Porque usted tiene comidas y cenas casi todos los días.
Algunas veces dos.
Tiene muchos amigos usted, ¿no?
Algunas veces dos.
Algunas veces dos comidas.
Dos comidas y dos cenas.
Ya tiene... No, pero dígame
para
la verdad.
¿Alguna
vez ha ido,
mucho,
¿alguna
oye,
vez ha ido a dos comidas?
Da para mucho.
¿Sí?
He ido a dos comidas muchísimas veces. Muchísimas veces. Y a dos cenas y hasta tres cenas. Mira, ahora de donde vengo, del restaurante que vengo... Hubo un día en Semana Santa,
¿sí?,
que tuve tres cenas seguidas. Una a las 8, otra a las 9:30 y otra a las 8.
Pero la cenará en todas, ¿no?
Pero vamos
no,
a ver.
No, bueno, eso no. Yo
usted va cambiando de mesa, se va sentando.
No, van viniendo y acabamos uno y
recibe y despide.
Pero vamos a ver.
O sea, es que no te lo crees, pero es que es verdad.
No, yo sé que usted no miente. O sea, usted se sienta en la mesa y vienen unos y entonces usted a las 10 menos y dice: tenéis que levantaros.
Oye,
que
no,
me vienen los siguientes.
Sí, vamos a acabar que vengo aquí con otra gente.
Pero esto es buenísimo esto.
Y no te digo nada de la que vienen las Navidades.
Ahora las Navidades es tremendo, ¿no?
Pero terrible, ahora es terrible.
¿Y se acuerda de todo o está una persona permanentemente recordándole tiene esto,
no, hombre,
lo otro? Claro, tiene un equipo, ¿no?
Hay un equipo que es el que te organiza todo esto.
Sí, sí, sí.
Pero oye, es que no está mal.
No. Es que yo a usted le veo feliz.
Claro que sí. ¿Y por qué no voy a serlo?
No, pues porque hay gente que se agobia o que está triste, que lo tiene todo en la vida y está...
Dicen que el comer da felicidad. Mira,
y kilos.
Yo tengo que tener doble cara.
Sí, no, desde luego.
Y en el palco, Juanma es un gran anfitrión, ¿eh?
Sí.
O sea, su palco está pendiente de todos los detalles, de recibir a todos los invitados. O sea, ¿verdad, eh?
Fíjate, ha habido días de un partido solamente, pero también días de dos.
Sí,
uno
de dos
por
partidos.
La mañana y otro por la
sí,
tarde.
Claro, claro, depende del calendario. Que usted tiene muchos amigos, o sea. Y de todos los tipos, o sea, periodistas, artistas, actores, futbolistas, empresarios, políticos, gente normal, gente de la calle, gente de
pues
día a día.
La verdad es que sí, mira, eso es una de las cosas que nunca había pensado yo, pero la verdad es que sí, la verdad es que tengo muchos amigos,
de todos
afortunadamente,
de todos los palos,
y de todo tipo.
De todo tipo.
Y de todo tipo.
¿Y enemigos tiene?
De momento no se ha manifestado ninguno.
hombre,
no se ha manifestado ninguno de momento.
Algunos se habrá manifestado.
Bueno, enemigos, no sé si tendré o no tendré, me imagino que sí, que como todo el mundo tiene sus enemigos y tiene sus detractores, ¿no? Pero en el mundo del fútbol el enemigo es cuando pierdes, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces sí, sí. La afición pues se cabrea y a veces te insulta, como nos han insultado muchísimas veces.
Cuando decía bueno, Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, eso afortunadamente hace ya muchos años que sí, no lo oímos.
Sí.
Y pobre del que lo diga.
Está usted, ahora está viviendo, esta temporada está siendo muy feliz, ¿no?
Bueno, la verdad es que llevamos ya unos cuantos años, que con permiso de Gonzalo y de Gato, estamos muy bien.
Ay, amigo, estamos, viene aquí.
Estamos
facturita.
Tenemos un magnífico entrenador.
¿Dónde están los que decían que el Cholo no jugaba al fútbol?
Y que diga lo contrario, que lo diga aquí ahora mismo. Y si no, que no vuelvo por aquí.
Eso.
Tenemos una magnífica plantilla.
Sí.
Tenemos una magnífica afición. Tenemos unos magníficos directivos y gente que trabaja en el club. Y yo creo que con eso quiere decirse que deportivamente tenemos prácticamente todo.
¿Usted cree que el Atleti está jugando mejor que nunca ahora mismo?
Yo creo que sí. Pero bueno, también hemos jugado muchas veces muy bien y hemos perdido. Y ahora estamos jugando muy bien y afortunadamente pues ganamos.
Pero se divierte más usted ahora que antes, ¿no?
Bueno, siempre que se gana es mucho más divertido que cuando pierde.
Antes,
¿no?
Había días de ganar sí que era un coñazo. O sea, ahora la gente lo está pasando muy bien en el campo.
Bueno, yo creo que siempre que se gana hay que estar contentos. Ya.
Eso sí.
Luego ya que se juegue mejor o que se juegue peor, ya depende de las circunstancias. Pero yo no conozco a ningún equipo del mundo que juegue durante toda la temporada bien todos los partidos para ganar.
¿Usted se imaginó en algún momento que el Cholo iba a durar tanto?
Bueno, la verdad es que nunca se piensa uno en eso, ¿no? Pero indiscutiblemente, según iban pasando los acontecimientos y los partidos y los títulos que iba consiguiendo, pues indiscutiblemente es que yo creo que nadie pensaba... Yo por lo menos nunca he pensado que el Cholo se fuera a marchar del Atlético de Madrid.
¿Nunca?
Nunca.
¿El año pasado estuvo ahí?
Nada, pues ni el año pasado.
¿No?
Hombre, yo creo que todo el mundo en su trabajo llega a su momento en que habrá una serie de circunstancias, o personales, o deportivas, o de cualquier tipo, que a lo mejor piense o pueda hacer. Yo no dudo de que lo haya pensado, pero yo te puedo decir de que yo personalmente nunca he pensado de que el Cholo se fuera del Atlético.
El otro día fantaseábamos cuando la renovación. ¿Cuántas veces habría echado Gil al Cholo?
Yo creo que nunca.
¿No?
Yo creo que nunca.
Gil era de gatillo pues fácil.
He hecho unos cuantos, no. ¿Eh?
Madre mía.
No, bueno, dímelo a mí que en una temporada presenté 7 entrenadores. En una temporada, el último, me acuerdo que de esa temporada el último peiró.
Peiró.
Y hubo uno que repitió 3 veces en la, Briones, en la misma temporada. Que era, no sé si os acordáis vosotros, de Tony Bryan.
Antonio Bryan.
Ya le llamábamos Tony Bryan porque es que
para que no
se iba uno y llegaba Tony para suplir esas 2 semanas o 3 semanas hasta que llegaba el otro.
Claro, pero a Tony Bryan no le presentarían.
No, ese era de la casa.
Se presentaba solo.
¿No habría alguna vez una conversación con Jesús diciendo, Jesús, no te calientes, vamos a esperar una semana más, por favor?
No, el tema es lo que yo le dije. Digo, es que yo creo que nos hemos equivocado de profesión. Teníamos que sacarnos el carnet de entrenador y alternarnos. Tú media temporada, yo la otra media, luego tú vuelves y fuera.
Escucha, y a Gil le habría encantado, ¿eh?
Gil estaría ahora mismo feliz. Gil, a pesar de todo, yo te voy a repetir, era un tipo fantástico. Tenía un sentido del humor maravilloso y sobre todo era una persona que cuando estabas con él de una manera tranquila, aunque hubiéramos perdido, aunque hubiéramos ganado, era un tío muy simpático y muy agradable para estar con él. Luego tenía, como todo el mundo, sus prontos, tenía sus historias, pero te quiero decir, para las personas, yo he estado con él 15 años y no he tenido ni una sola discusión con él en 15 años. Ni una sola.
¿Ni una?
Ni una.
Joder, pues él montaba a los jugadores y les montaba broncas, ¿eh?
Pues delante de mí muchísimas.
Bajaba al vestuario.
El otro día nos dijo Tony Muñoz que la más gorda, igual en Logroño, dijo Logroño. Tony, en Logroño,
ahí estaba yo.
La del Tren Valencia.
Con el Tren Valencia.
¿Sí?
Sí. Pero bueno, pero te quiero decir que esas son cosas que a lo mejor ahora es imposible que se produzcan, pero en aquella época se producían.
¿Usted ha montado alguna bronca alguna vez?
No.
¿Nunca?
Bueno, no, yo solamente monté una vez una bronca aquí en este mismo estudio, cuando estaba en viejo, cuando era el antiguo. Aquí monté una bronca con Avellán y con Matallanas, una bronca que luego al final nos arreglamos y tal y cual, porque habíamos perdido un partido contra el Atleti de Bilbao, un partido de estos importante para nosotros, se había perdido, y yo bajé al vestuario y les dije, chicos, esto no se puede continuar así, esto tenemos que solucionarlo, tenéis que dar la cara en el campo, tenéis que hacer la cara. Entonces, no pasó nada, nadie dijo nada, nadie habló nada. Y un día aquí me dijo que me habían dicho a mí en el vestuario que primero lo que teníamos que hacer a los jugadores... Un jugador dijo que le teníamos que pagar el sueldo, porque le debíamos el sueldo, se conoce que se había pensado que se debía el sueldo, y que antes de decirles yo nada y de darles una bronca, que les pagara. Y yo, en Matallana me decía, eso es verdad porque me lo ha dicho a mí un jugador. Y ya le dije, digo, dime qué jugadores. Digo, porque allí había mucha gente y nadie oyó decir, esta boca es mía. Nadie. Y nadie dijo nada. Y entonces ahí fue donde Matallana me dijo la famosa frase célebre que dicen todos los periodistas, antes la muerte que contar la fuente. Y entonces no se murió.
No, sí,
pero bueno, pero aquello se arregló y ha sido la única vez que yo realmente he podido tener un problema en el mundo deportivo, o con un periodista, o con un jugador, yo creo que nunca, con los jugadores nunca.
¿Le caen todos bien los jugadores?
Magníficamente. Además, sí. En esta plantilla y en las anteriores que ha estado con nosotros, normalmente todos han sido una gente fantástica.
¿Y el Cholo? ¿Qué relación tiene usted con el Cholo? Porque sabemos que mantiene una relación estrecha con Miguel Ángel, que con el que va a comer más o menos una vez al mes y tal, ya el otro día lo decían en la charla esta que tuvieron del vídeo de la renovación.
Pues mira, yo al Cholo he tenido la suerte que le conocí cuando vino el Sevilla, la primera etapa de él. Le conocí cuando le volví a ver de vicepresidente cuando vino de Sevilla, de presidente cuando volvió del Lazio,
sí.
Y luego de entrenador. Y con él me une una gran amistad. Tengo una magnífica relación con él. Soy una persona que le veo y le saludo en cualquier momento y en cualquier circunstancia en la que esté. Y conmigo siempre ha tenido el tío un trato muy especial y muy bueno.
¿Pero se manda mensajes con él, por ejemplo?
Sí.
¿Sobre qué?
Pues cuando le digo, ha ganado, enhorabuena. Has perdido, ánimo, Cholo.
No, hombre,
pero dice que es el único que le hace reír antes de un partido, sí. Después de un partido.
¿Ha dicho eso el Cholo?
Sí, lo dijo en la charla. Que era el único que le sacaba una sonrisa. Porque el Cholo está muy tenso siempre en los partidos.
Bueno, es normal, ¿no? Va a empezar un partido que para el Cholo todos los partidos son importantes, igual que para todos, y la tensión de él, de quién va a jugar, cómo va a jugar, el sistema, si juega uno, si juega otro, lo que pasa en un vestuario cuando empieza un partido.
Porque usted los nervios no los conoce en el fútbol, no es una persona de ponerse
nervioso. No, yo los nervios, hasta antes del partido no, y después y durante el partido, depende de cómo vaya, pues te preocupa si vamos perdiendo y no empatamos, o si vamos empatados y no ganamos, ¿me entiendes? Pero no con una cosa excesiva, cosa de la cual me alegro, porque la verdad que es que estar en un partido tenso durante 2 horas es muy complicado.
Pero un día se levantó del palco y se marchó.
Sí, ¿ah, sí?
El partido día de la Juventus.
En Champions.
El día de la Juventus.
Por 2 goles, creo recordar, de Morata anulados por fuera de juego.
Que no le pitaron a Morata.
¿O que no le pitaron penalti?
No, que no le pitaron penalti y encima anularon el gol.
Y ese día se levantó y se fue. Estaba yo allí y lo vi.
¿Ah, sí?
¿Y se fue? Ha sido la única vez.
Se fue a su despacho y ya está, y se acabó.
No, me quedé allí en la cafetería, en la zona de allí.
En el parque.
Y luego me enteré que ese mismo, o sea, a los faltaban como 15 minutos y ganamos 2-0. Y luego fue los 3 goles que nos metió Ronaldo allí, el 3-0 que nos metió allí.
¿Y en los palcos qué tal con los otros presidentes?
Ah, yo fenomenalmente bien. Yo no tengo ningún problema. Nosotros no tenemos ningún
problema. Pero se ponen nerviosos. Algunos se ponen nerviosos.
Hay algunos que se ponen muy nerviosos, ¿me entiendes? Y sobre todo, ahora menos mal que no se puede fumar, pero antes cuando se fumaban, había presidentes que venían con unos puracos así. Y como el viento soplara en la parte que le pillaba uno la cara, te tragabas el puro, pero vamos, desde el principio hasta el final.
Se fumaba el puro.
¿Quién es el presidente que más nervioso se pone?
Bueno, Miguel Ángel Gil.
No
es presidente, digo,
no.
Pero que en comparación no, a cómo lo vive.
No, presidente se pone mucho muy nervioso.
Dígame, hágame el ranking.
Yo me acuerdo Dani, el presidente del Español.
Sí.
Se fumaba 2 paquetes en un partido, pero unos nervios que se ponía como loco. Y hay gente que sí que se pone muy nerviosa y hay gente que esto.
¿Florentino?
No, Florentino no le veo especialmente nervioso. No le veo especialmente
¿Y Laporta?
Nervioso. Laporta tampoco. No, Laporta y Florentino yo no le veo nervioso. Veo muy nervioso pues a mucha gente, pero que te quiero decir que así, de nervios puros, yo creo que todos se contienen bien y cuando les meten un gol lo encajan bien y cuando lo meten también lo encajan bien. O sea, no hay espacio. Por ejemplo, con los equipos extranjeros que están acostumbrados, como allí no tienen palcos como lo tenemos nosotros, sino que son entradas normales, pues estos sí que se levantan, chillan y les gusta jalearse.
Pues
pero a nosotros, a los de España, no. Normalmente no.
Ya que hablamos de Florentino y de Laporta, ¿con quién tiene mejor rollo? ¿Con quién le gusta más comer antes del partido?
Yo, como he comido siempre que han estado aquí, los dos con ellos, tanto aquí como en su campo, Y la verdad que yo nunca he tenido ningún problema con ellos. Además, nos lo pasamos muy bien, son comidas muy divertidas, se habla de todo menos de fútbol y no hay mucho problema. No, yo no veo exactamente que haya habido comidas donde han sido violentas.
No, yo no digo eso, digo que ¿cuál le gusta más? Quiero decir,
a mí me parece bien los dos, ¿eh?
¿Sí?
Me parece bien los
pero
dos.
En Nochevieja, si tienes que cenar con uno en Nochevieja.
Depende de lo que vayas a hacer después de cenar.
Bueno, como tiene dos cenas...
Voy a cenar en Nochevieja, echar unos bailes...
Como tiene dos cenas, puedes cenar con los dos.
Claro, efectivamente.
Bueno, mira, eso es bueno. Eso es bueno. No, pero oye, esto sí que está bien, porque la verdad es que los dos son muy amenos, ¿me entiendes? Y la verdad es que nunca he tenido ningún problema, ni con ellos ni con ningún presidente.
¿Y Florentino?
Vamos, fíjate, hemos tenido problemas por razones deportivas.
Claro.
Con Fernando...
Roch.
Ross, y el año pasado, a la mitad de esto, nos hablamos por teléfono. Oye, es que no sé qué me has dicho esto, me has hecho lo otro y tal y cual. No te preocupes. Nos vemos el próximo partido que voy ahí. Fui allí, nos dio una comida maravillosa, nos dimos un abrazo. Y normalmente, que ellos no venían al campo nuestro. Vamos, no venían al campo, pero no venían al palco. Ahora ya vienen tranquilamente y sin ningún problema.
Joder, es usted un diplomático. Tiene usted que mediar en conflictos. Por ejemplo, Miguel Ángel Florentino.
¿Y cuál es el problema?
Hombre,
un comunicado.
Miguel Ángel Florentino, bueno, la cosa no está bien.
Esas son cosas que pasan y que normalmente sí tienen que darse como normales. Oye, más complicaciones tenía yo, que lo puede contar Ángel María Villar, cuando tenía todas las broncas que tenía con Jesús Gil. Pues el primero que lo mediaba era yo y el segundo que mediaba era Gerardo, que era el secretario general. Y después de decirse todo lo que se decían... Lo llevábamos a un sitio, a un restaurante, a donde fuera, y ahí en estos se arreglaban por otros 20 días. Y a los 20 días, otra vez.
Una tregua.
Eso lo puedo contar Ángel María Villar, que vive y que no es un hombre de que pueda mentir.
Y había que hacerlo cada 20 días, había que hacer la
porque comida. Si no era cada 20 días, era cada dos meses.
Comida de la paz. Pero esta tiene pinta de que ni cada dos meses ni cada tres, la de Miguel Ángel y Florentino.
En esta vida, menos la muerte, todo se arregla.
Eso es verdad.
Tú no te preocupes.
Eso es verdad.
O sea, que al Camp Nou va a ir, ¿no? No como el presidente del Sevilla, no como la gente del Sevilla. Palco del Camp Nou, con normalidad.
A mí, si me invitan, no, como siempre han hecho hasta ahora, yo no tengo por qué no ir allí a Cataluña. A mí que pues sus problemas, cada uno tendrá sus problemas, a mí me invitan y yo oficialmente iré a ver el partido, como he ido siempre, desde que soy presidente y vicepresidente del Atlético de Madrid.
¿No le afecta lo de Negreira, el caso Negreira y todo eso?
Pero yo creo que todo eso es una cosa al margen. El caso Negreira está en los tribunales y cuando se decida o decidan los tribunales qué es lo que ha pasado, pues veremos a ver qué es lo que ha pasado. Pero mientras tanto, todo el mundo es inocente hasta que no le condenan.
Le escuché ayer unas declaraciones a los compañeros de Onda Cero en las que hablaba de la Superliga y decía que usted cree que la Superliga va para adelante tarde o temprano, que es algo que siempre dice, y que el Atleti a lo mejor está ahí.
Bueno, mira, yo he mandado esta mañana un comunicado.
¿Otro?
Diciendo exactamente, como decía, ¿sí?, Jesús cuando tenía que hacer un comunicado. ¿Cómo decía Jesús? Decía, voy a hacer no un manifiesto. Decía, voy a hacer un comunicado y hacía una carta y la mandaba a todos los medios de comunicación para explicarse bien. Bueno, yo he hecho una cosa que es muy corta y muy sencilla, diciendo lo que yo pienso de la Superliga y cómo es la Superliga. Y yo te vuelvo a repetir lo mismo. Superliga en estos momentos está en unos tribunales no sé dónde y cuando salgan las resoluciones, pues cada uno lo quiera. Os aconsejo que leáis el comunicado y se acabó.
Eso, ¿el club lo ha sacado eso? Pues no se me...
No, yo, esto es como los sindicatos, lo pones en una tablilla a esto, no tienen ningún problema.
Claro, pero esto es que, claro. Vale.
Bueno, pues si la Superliga no tiene...
¿No tiene? Tiene a Tebas y a Florentino, bien. Mire cómo les tiene, de enfrentados.
Pero será por otras razones, aparte de por estas, será por otras razones. Pero en el mundo del fútbol, menos los resultados, se arregla todo.
Espere, vamos a juntar el...
Ah, perdón.
Sí.
Has oído, en el mundo del fútbol, menos los resultados, se arregla todo.
Bueno, hay quien arregló hasta resultados, hace años.
Bueno, vamos a verlo. Yo creo, hombre, realmente si se arregla un resultado de la manera que más o menos se están hablando del caso Negreira, pues no me parece normal, me parece que es una estafa al fútbol en general.
¿Han fichado ustedes a Óscar Mayo, que es el segundo de Tebas en la liga? Tiene 34 años, Óscar Mayo.
Óscar Mayo tiene 34 años, mira, ya estaba yo en el Atleti y no había nacido él.
Pues mira, le han fichado.
O sea, pues mira, yo encantado porque todas las referencias que tenemos de Óscar Mayo son fantásticas, es un gran dirigente y sobre todo es una persona que en el asunto de negocios funciona muy bien.
¿Esto quiere decir que Mateo Alemany no va a fichar por el Atleti o es independiente?
No, con Mateo Alemany están en negociaciones, pero no te puedo decir nada más que eso, porque no te puedo decir más, porque no lo sé.
Pero vamos, que son planos distintos.
Son planos distintos.
No. La llegada de Óscar Mayo no anula lo de Mateo Alemany. Vale. Y otra cosa, el otro día dijo Griezmann que ahora que le tocaba a él renovar.
¿Bien Griezmann?
Sí.
Sí, pues me parece muy bien. No sé cuándo habrá que tocarle a él, pero Griezmann tiene un contrato largo.
Sí.
2026.
Dos y medio le queda. Griezmann estará aquí hasta que él quiera.
¿Hasta que él quiera?
Bueno, ¿qué yo decía yo de Simeone? Que hasta que él quiera.
Sí.
¿Y cómo vamos? Hasta que él quiera.
Oye, pero están ampliando todo, Juanma, el contrato hasta 2027. Lo hizo Jiménez, lo ha hecho el Cholo. Todos hasta 2000. Ahí se acaba todo, 2027.
No, 2027, pero ¿por qué? Vamos a ver una cosa. Los contratos se hacen con...
Hay una brecha temporal. Ustedes también, a ver si se van a ir ustedes también, ¿no?
Nosotros no se nos ha pasado por la cabeza eso. Pero te digo una 2027. Cosa. Oye, el día 27 pues, se renuevan de 3 en 3 años y todos coinciden. Estamos 24.
Del 24, querrá, entonces,
del 24 claro, al 27.
Claro, ¿por qué? Perdón, usted,
¿cuántos son?
¿Tres? Vale, bueno.
Ellos, él solo.
Vale.
3 años, él solo lo ha dicho.
Vale, una cosa. ¿Usted cuánto tiempo más va a seguir como presidente del Atlético de Madrid?
Ah, no tengo ni idea. Yo, mientras que me aguanten, yo estaré encantado de seguir. Yo no tengo ningún problema. Yo soy una persona que estoy dispuesto a seguir hasta que el cuerpo aguante.
¿Pero siempre vinculado a Miguel Ángel Gil o si el club se vende como ha dejado entrever Miguel Ángel en alguna ocasión, eso implicaría también su marcha?
Hombre, por supuesto que sí. Hemos empezado juntos y nos marcharemos juntos. Pero te quiero decir, es que yo no entiendo esto que decís de que ha dejado entrever. Eso yo, que yo lo haya entendido, a mí nunca me ha dejado entrever nada. Nosotros tenemos, creo que un club magníficamente controlado, tenemos un club que tenemos unos socios que son fantásticos, que no nos crean ningún problema. Tuvimos un socio que tenía una parte importante del club, que era el chino, el Mr. Wan Lin, y es un tío fenomenal, una de las mejores personas que han pasado por el Atlético de Madrid, y no pasa nada, y ahí estamos nosotros, y seguimos igual.
Pero ofertas por el club sí hay, ¿no?
¿Eh?
Pero ofertas por el club y gente que viene preguntando.
Pues yo te puedo decir una cosa. Ofertas que yo sepa, ninguna. Ninguna. Hasta ahora, ninguna.
¿Pero y todo eso que se dice entonces de los americanos?
Cuando se estrena una película y no va gente al cine, dicen, no van ni los curiosos a ver una película.
¿Y eso qué quiere decir?
Pues porque no va nadie. Porque no ha venido nadie.
¿Y qué tiene que ver eso con lo que le estoy diciendo de los americanos?
Porque no son curiosos.
Que no vienen.
Pues no son curiosos, que no preguntan.
No preguntan.
Que no preguntan, que no tienen nada, que no son curiosos. Eso es un tema que te voy a repetir. Volviendo a lo de Griezmann. Que es lo que os preocupa.
No me ha dejado usted la 13, que ahora me vuelvo a lo de Griezmann.
Pero es un regate, pero...
Volviendo a lo de Griezmann.
¿Qué Griezmann?
Griezmann también parece que acaba el contrato en el 27 o 28.
No, pero... no me líe.
Es que me ha habido dejado con el tema este.
No, el tema
es
este.
A ver si es que tengo que comprar la lotería el 27 para que me toque.
Hombre, no, pero que Griezmann ahora mismo es un valor del Atlético de Madrid que el otro día dijo que él quiere renovar. Quiere renovar. Entonces yo quería saber si el presidente le ofrece la renovación a Griezmann.
Bueno, pues fíjate cuánto queda hasta... Quedan 3 años.
Bueno, pues ya lo quiere,
años,
ya lo quiere.
Creo que sería normal que ese matrimonio entre Simeone y Griezmann continuase, ¿no? Es decir, que se igualase.
Sí, pues sí, de momento más continuo que lo tienen, no hay ningún problema. Mira, yo te he dicho siempre y te lo he dicho siempre, el señor Simeone hasta que él quiera, y el señor Griezmann exactamente hasta que él quiera. O sea, que te quiero decir que ya más no puedo decir, porque ya sería mancillar el nombre de cualquier persona, porque mañana me dirá usted, ¿y hasta cuándo este? Pues hasta tal fecha. Lo mejor es decir hasta que ellos quieran, así que es la pura verdad. Pues nosotros no vamos a tener ningún
La Ciudad Deportiva Nueva del Atlético de Madrid, ¿cuándo va a estar lista?
Maravillosa.
¿Cuándo va a estar lista? ¿Cuándo va a estar?
¿En 2027?
Yo creo que en 2 años.
En 2 años.
2 años.
Y ha dicho usted que va a ser la mejor de Europa.
No lo dudes.
¿Sí?
No lo dudes, Juanma. El día que te metas ahí en la Ciudad Deportiva no sales. ¿Te vas a comprar allí
¿Qué
un apartamento?
¿Una cárcel dentro o qué va a haber
dentro?
¿Vas a
comprar un apartamento allí cercano? ¿Sí? Porque no vas a poder vivir sin
¿Pero
ello.
¿Qué tiene? ¿Va a ser mejor que Valdebebas?
Yo no sé cómo es Valdebebas, pero yo te puedo decir que sé y me imagino cómo va a ser la nuestra.
¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Residencia también para jugadores?
Todo.
Todo.
Campo de fútbol.
Hombre, solo faltaba.
Un mini estadio, una ola. En vez de tener que irte a Australia...
hacer sur.
A hacer sur, lo vas a hacer ahí con una playa de 500, 600 metros para que puedas tomar el sol y te puedas bañar.
¿Va a tener playa?
Sí, sí.
Una playa.
Va a haber una ola.
Va a haber una ola.
Deberían poner un cine, ¿no? Deberían
teatros,
poner un cine.
Va a haber de todo. Sala de conciertos. Va a ser la repera.
Joder, chaval.
Vete a coger un abono ya para esto, sí, sí. Porque es posible que te quedes sin ellos.
Pero los socios del Atlético de Madrid van a poder entrar ahí en la ciudad.
Claro que sí, es para ellos.
O sea, es como una ciudad Atlético de Madrid.
Exactamente.
Le van a dejar un buen club a los americanos, ¿no?
¿Eh? Oye, pues será una... No lo sé, chico, a lo mejor no les gusta. ¿Qué quieres que te diga?
Mira, estaba viendo ahora la web, Juanma, para dejar claro lo de que ha dicho... Sí. Para matizar lo que ha dicho de la Superliga, ¿no? Y dice el presidente, hace a las 10 menos 20 lo han publicado, o sea, hace un ratito. La posición del club es muy clara, la conoce todo el mundo. Igual no me expresé de forma adecuada, así que quiero dejarlo muy claro. El Atlético de Madrid está a favor de mejorar las competiciones europeas que hay actualmente, la Champions, la UEFA, y que se mejore por parte de la UEFA todo lo que se está haciendo.
Claro.
Eso es lo que dice el comunicado.
Si es que hay una cosa que te voy a decir. Vamos a ver. Todos queremos ganar más dinero en el fútbol, no tener más ingresos. Porque ten en cuenta que en el fútbol, como equipo, la cuenta de resultados al final, todos sabes cómo es. Son públicas, todo el mundo las conoce, y los beneficios ya sabéis lo que son. Entonces, lo que queremos es tener más ingresos para poder tener mejores jugadores, para poder tener mejores instalaciones, y es lo que queremos. Si nosotros no queremos ninguna cosa nada más que eso, pero no nosotros, todos los equipos que hay ahora mismo en Europa.
Pero dentro de UEFA y pero dentro de ICA.
La duda, presidente, es, ustedes quieren más dinero los clubes, y los jugadores, ¿qué pasa? Que en lugar de tener 3 Ferraris, van a tener 4 Ferraris. Es que la gente dice, es que a lo mejor lo que tienen que hacer los clubes es organizar mejor su dinero y no pagarle tanto a los futbolistas.
Eso es vosotros, que no los jugadores no son agradecidos con vosotros, con los periodistas.
Nos deben
porque
mucho.
Vosotros sois los que les hacéis los contratos, los que les renováis, los que les decís que ganan poco, en cuanto sale uno que da 2 patadas medio bien a la selección, sois vosotros los que tenéis la culpa de que tengan 3 Ferraris.
Sí, hombre, ahora sí, tenemos nosotros la culpa de que el Cholo cobre lo que cobra, claro. de que Griezmann cobre lo que cobra, que se lo merece.
Porque
¿eh?
Se lo ha ganado.
No lo dudo, pero digo, pero a ver si vamos
y
a tener
no
la culpa nosotros.
No hay ninguna duda, ni si cobra mucho ni si cobra mucho. Oye, ya quisiera yo comprar a un jugador y que supiese que mete todas las temporadas 30 goles. ¿Qué le daría? Pues todo lo que quisiera.
Claro. Dijo Deco el otro día, del Barça, que se quieren quedar con Joao Félix.
Ah, pues fantástico. Joao Félix va a ser uno de los mejores jugadores de Europa.
Menuda alegría.
Joao Félix va a ser uno de los mejores jugadores de Europa. Y te digo una cosa, yo espero y le deseo que tenga muchísima suerte en el Barcelona.
¿En el Barcelona?
En el Barcelona, sí.
¿Usted cree que no va a volver al Atleti?
Yo no lo sé, Pablo, no, yo no soy adivino. Yo lo que te digo es que Joao Félix tiene un año de contrato y si el Barcelona lo quiere, pues tendrá su opción para poder comprarlo, como la tiene en el contrato. Y si no, pues tendrá que venir al Atlético porque es un jugador del Atlético de Madrid.
Pero no le echa de menos, ¿no?
O sea, hace tiempo que no le veo. Hace tiempo que no le veo, esa es la pura verdad.
¿Jugando, quiere decir? ¿O?
¿Y por qué cree que no triunfa en el Atlético de Madrid, Joao Félix?
Pues la verdad yo no lo sé. Tú ten en cuenta que los jugadores no son máquinas. Tú compras a un jugador o te traes a un jugador a jugar aquí y lo mismo le da por tener una magnífica temporada que lo mismo que no la tiene. Un tío a lo mejor le traes que ha metido, ¿qué nos pasó con Jason, el que jugaba en el Oporto?
El colombiano.
El colombiano, que en el Oporto metía los goles como quería y vino aquí y no metía goles. ¿Me entiendes? Pero eso ¿quién lo sabe? Entonces te tienes que arriesgar, comprar y luego intentar solucionar el problema. Yo a Félix, yo te voy a repetir, y bueno, y todos vosotros lo sabéis, es un jugador espléndido. Ahora, con nosotros, por el sistema de juego, por las razones que sean, no ha entrado con nosotros y ahora está en el Barcelona. Y en el Barcelona, por lo que yo veo, está jugando muy bien.
Pero sí, un par de preguntas de este tema. Nos dice que tiene una opción de compra al Barça.
Sí.
Ah, porque al principio se dijo que no, que era una cesión pura y dura, y la segunda...
Bueno, digo, vamos a ver, yo no sé si tendrá opción o no. Lo que sí que te digo, si está jugando en el Barça y al Barça le interesa, el primero para comprarlo es él.
Que la opción no existe, claro, pero que claro, se la damos vale. Sin problema. Claro, vamos,
claro. Que si la ejecuta sí que
existe. Eso es un tema que es que no hay ni que escribirlo.
Vale, y la segunda, ¿usted cree que Joao Félix era un problema para el vestuario del Atleti?
No, yo creo que no. Y además yo te puedo decir una cosa, que yo que bajo al vestuario antes y después de cada partido, nunca he visto ni ningún problema con él, sino todo lo contrario, vamos.
Ni nadie le ha dicho, imagino, claro.
Nadie.
Pero decía el Cholo, presidente, que hacía cosas que a la gente del Atlético no le gusta, que no le gustaba.
Bien.
El Cholo Simeone decía que Joao Félix hacía cosas que al Atlético de Madrid no le gustaban. A la gente del Atlético de Madrid, a los aficionados. O sea, como que no ha mezclado bien, ¿no?, lo que significa ser jugador del Atlético de Madrid con lo que él hacía en el campo.
Bueno, ya te he explicado antes que hay veces que tres jugadores y vienen a un equipo y no funciona. Y luego van otros y son genios y figuras.
¿Mónica?
Yo estaba pensando que más de la mitad del tiempo que usted lleva de presidente del Atlético de Madrid ha estado el Cholo Simeone de entrenador. Es decir, nunca ha tenido que pensar en un entrenador para traer. Pero ¿habrá algún entrenador que le guste, además del Cholo?
Bueno, ya lo ha dicho él, Klopp, Ancelotti.
No, pero eso al Cholo.
Eso al Cholo, pero
yo le digo al presidente del Atlético de Madrid.
Yo lo que diga al Cholo. Ya le gusta Klopp, pues Klopp.
¿Luis Enrique gustaba el año pasado, Luis Enrique?
La verdad es que no lo sé. Creo que no. A pesar de que se ha escrito por ahí que gustaba, yo personalmente te podría decir, no es que no guste, es que no hubo opción para que nos pudiera gustar. Pues es lo que te explico antes, que nosotros nunca hemos pensado que el Cholo se podría marchar del Atlético de Madrid.
Luis Enrique estuvo a punto de venir antes de que viniera
Simeone. Antes. Le gustaba mucho Miguel Ángel. Lama quiere preguntar algo desde Chipre. Lama.
No, como él es un especialista y un experto en compra de películas, ¿qué le parece a usted esto que se está hablando ahora de comprar árbitros? ¿Usted se lo cree eso o no? Todo el caso Negreira, ¿qué le parece que el Barça haya pagado esto?
A ver, yo del caso Negreira conozco lo que todos vosotros conocéis. ¿Me entiendes? Y yo creo que hasta que no haya un juicio y se demuestre lo que es cada uno y lo que han hecho, pues yo creo que no hay que hablar mucho. Pero yo te puedo decir, en los 36 años que va a hacer, yo solamente he oído una vez, que un portero se vendió en un partido. Una vez, en 36 años, ¿eh? Y tú fíjate que si te da tiempo, conoces gente, da vueltas todo, jugadores que dejan el juego y que lo saben. Yo nunca he oído a nadie que un árbitro se ha vendido por dinero. Nunca.
¿Y que un club?
Nada más que un club. No un club, un árbitro, que han ido a comprar un árbitro. No, yo digo, en eso saco la cara por los árbitros y digo que para mí es imposible. Entre otras
¿qué
cosas,
le parece
porque
un árbitro... Que un club haya pagado dinero a un miembro del Comité Técnico de Árbitros. ¿Qué le parece a usted eso?
Pues yo la verdad es que no lo he visto. Y no, lo tendrán si no que demostrar. Verlo, yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Yo lo que te digo es que en el mundo del fútbol se habla mucho y luego al final suceden cosas y pasan cosas que son muy desagradables porque acusas y luego
no te... No, pero los pagos están demostrados.
Esto
los pagos,
está demostrado.
¿Eh?
Que
los
no
pagos
que...
sí están demostrados.
Claro,
pues
claro.
Tendrán que ver exactamente por qué pagaba y a quién pagaba y qué partidos ha comprado y qué partidos no ha comprado.
No, partidos comprados. Si la historia está en...
De todas maneras, por lo que quieres saber. Me parece una guarrada y una cerrada que si realmente han pagado a un árbitro para mediar en algún partido en partidos, me parece una guarrada y tienen que ser sancionados.
Bueno, eso ya es una... Bueno, claro. Elías, ¿querés decir algo? ¿No?
No.
Ah, no.
Enrique,
a colación de esto, quería preguntar yo por los comunicados del Atlético de Madrid, comunicados arbitrales, cuando hemos visto estos comunicados. Usted está, evidentemente, es el presidente, está de acuerdo. ¿Cómo se hacen esos comunicados?
Bueno, eso, como digo, depende de cómo sea el partido y de las actuaciones que hayan tenido árbitros, jugadores y público en general.
No, se refiere, se refiere a la carta de Miguel Ángel Gil, pero era más a la presión que hace el Madrid a los árbitros. Es eso.
Sí.
Más a la presión, a denunciar que hay una presión del Real Madrid, de Real Madrid Televisión.
¿Usted cree que existe el madridismo sociológico?
Mira, aquí siempre ha habido unas discrepancias y disconformidades con todos los árbitros, con todos. Yo no exceptúo a ninguno. Siempre la gente ha pensado cuando te han pitado de una manera o de otra, han salido beneficiados unos equipos u otros. Yo te voy a decir una cosa, para eso aparece un sistema nuevo que se llama VAR. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hasta ahora no me he equivocado. Ha habido un sistema nuevo que viene para mejorar, teóricamente y entre comillas, el arbitraje. Yo ya doy mi opinión, y no os quiero aburrir ahora mismo con la opinión mía, porque ya nos estamos metiendo ya en informativos, y no sé si voy a llegar. Os digo que normalmente antes había un problema, entre comillas, que era el árbitro. Ahora hay tres problemas. El árbitro, el VAR y los que manejan el VAR. Si entre ellos no se ponen de acuerdo, yo creo que lo mejor es tomar siempre la decisión del árbitro, que está en el campo, lo verá más cerca o más lejos, es tomar esa decisión. Y como eso no se está haciendo aquí ahora mismo, por eso pasan todas estas cosas y todas estas discrepancias. Yo me acuerdo en la época de Pedro Ruiz, que inventó aquel famoso tema de la meoviola, y era un desastre. Tenías que estar 10 minutos, como se está ahora, viendo para ver si era penalti, si no era penalti, si el golpe tenía una intensidad, si la mano estaba bien puesta o no estaba bien puesta. Yo creo que el arbitraje tiene que ser como ha sido siempre.
¿Usted se cargaría al VAR entonces? ¿Eh? ¿Volvería a donde estábamos?
Yo no me lo puedo cargar.
No, digo usted, si fuese una decisión suya.
A mí no me gusta el VAR.
Vale.
No me gusta el VAR. Lo he dicho siempre, ahora, desde el primer momento que salió.
Le preguntaba por lo de...
Ahora resulta que ya empiezan a decir gente que la línea. Pues si la línea sabe desde el principio que la línea es como la línea, en un objetivo redondo, en una pantalla...
Pero eso lo ha dicho Florentino, lo de la línea, el otro día.
Bueno, yo no sé quién lo ha dicho. Yo lo que te digo que llevo oyendo lo de la línea y luego la han corregido y luego no la han corregido. Entonces, yo no sé si lo ha dicho Florentino o el que sea. Sí.
Dígame una cosa, que lo del madridismo sociológico. Dijo Laporta que los grandes poderes fácticos de España son madridistas y que se ejerce ese madridismo. ¿Usted bueno, que vive no sé, en Madrid lo nota?
Correcto.
¿Lo nota?
No, nosotros no. Nosotros lo que notamos es que antes las aficiones tenían que ir protegidas por la Guardia Civil y por la policía, y ahora las aficiones van al campo de fútbol contentas, felices, y no hay ningún altercado y no hay ningún problema.
No, pero no le pregunto eso. Le pregunto si los ministros, los del IBEX 35, los de los bancos, si son madridistas, la mayoría, pregunto.
La prensa.
La prensa. ¿Usted cree que la prensa es madridista?
Hombre, depende de cómo lo mires.
Mírelo como lo mira usted.
Yo no creo que la
diga lo que sienta, diga lo que sienta.
Yo te digo que vosotros protegéis más a unos equipos que a otros.
Sí, señor.
Claro.
La prensa, no digo los árbitros ni digo
¿a qué equipos protege la prensa?
¿Se le protege más al Madrid que al Atleti?
Pues yo creo, no lo sé, pero vamos, no, eso no es nada más que tirar de meroteca y lo veis. Yo lo tengo claro,
yo quiero saber qué piensa usted.
No, si él piensa lo mismo.
Esto será un tema que nunca se podrá corregir, salvo que se tomen unas soluciones, que no sé qué soluciones serán, pero que me imagino...
Echar a los madridistas de los... Las soluciones son fáciles, coger la lista y empezar a eliminar gente.
Vosotros mismos os conocéis mejor que nadie.
Sí.
¿Me entiendes? Hoy día podéis hablar bien de Pepe y mañana hablar mal de Pepe, ¿me entiendes? Pero siempre al final Pepe estará en vuestros corazones.
Macho, de verdad.
Deja igual, ¿no?
Joder, las vueltas que da para no meterse en ningún charco.
Pero
si no ningún charco, sí que siempre estáis con lo mismo. Si sois vosotros mismos los que os delatáis.
¿Pero qué está diciendo, presidente? No,
Antoñito, ¿de dónde es?
No, yo de luego no soy...
Madridista acérrimo.
No.
Socio, vamos.
Cualquier otra cosa.
¿Y tú crees que benefician los árbitros más unos equipos que otros? ¿Tú crees Atlético?
La entrevista no me la hace a mí, Juanma. La entrevista se la hace usted, claro. No a mí.
Por cierto, ¿usted cree que el Atlético de Madrid es candidato a ganar el título de Liga?
El Atlético de Madrid, por supuesto que sí.
¡Caramba!
¡Hombre!
Sí, pero
bueno, sí, que...
ya no, tenemos titular.
¿Usted cree que está entre los favoritos a ganar el título de Liga?
Yo creo que está entre los favoritos a ganar el título.
¡Ay, hombre!
Como lo está... Como lo está el Madrid, como lo está el Barcelona, como lo está el
Perdón,
Villarreal...
Perdón, se lo pregunto de otra forma. ¿Quién es el favorito número uno para ganar la Liga? Dígamelo.
¿El favorito número uno para ganar la Liga? Pues mi equipo.
¿El Atlético de Madrid?
Por supuesto que
sí. Lama está sufriendo.
No, yo no.
Él es el presidente. Tenemos
a dos hiperventilando.
Oye, yo siempre he dicho en todas las entrevistas que habéis hecho, incluido Lama cuando me entrevistaba... que siempre salimos a ganar.
Sí, sí.
Claro, eso es otra cosa.
No.
Que lo va a pelear todo, seguro.
Si siempre salimos a ganar, es que siempre salimos a ser campeones.
Que lo va a pelear todo.
¿Me entiendes? Nosotros vamos a pelear todo.
Claro.
No, tendremos más suerte o menos suerte.
Pero vamos a ver, ahora no me vengáis con lo de pelear. El presidente del Atlético de Madrid ha dicho que el favorito número uno para ganar la Liga
es el titular.
Claro que sí, muy bien. Y porque lo diga el presidente, ¿qué pasa? Que tenemos todos que decir ok con el presidente.
No, pero lo está diciendo el presidente del Atlético de Madrid.
El entrenador del Atlético de Madrid piensa que no es el favorito número uno.
Bueno.
Juanma Castaño piensa como el presidente del Atlético.
No, mentira.
Cada uno piensa de una manera, pero perfecto, no pasa nada.
Perfecto, no, lo ha dicho el presidente.
El presidente del Atlético lo piensa. El entrenador del Atlético no lo piensa.
¿Tú consideras que hay algún equipo, para no decir quién es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, que quiere bajar a la segunda división en una temporada?
No.
Pues ya está. Tú pregúntale a uno de los que consideremos nosotros que es candidato si empieza a bajar. ¿Qué te va a decir? Que no. Y eso es un delito.
Pues el Atleti, ¿para
es
usted?
Un delito. Para mí, el Atleti, mi equipo, quiero que sea campeón.
Los jugadores lo creen también, Presi. Habla con los jugadores, creen que pueden ser los campeones.
¿Tienen un plan?
¿Se ven favoritos?
Yo creo que todo jugador en su interior piensa igual que yo pienso. Que su equipo es el mejor y que si sale a ganar, sale a ganar.
¿Quiere hablar con el otro Enrique Cerezo?
Dígame, a ver. ¿Están, no estará por ahí el grupo?
Sí, están, pero...
Se te la clava claro. Algunas veces. ¿Eh?
Enrique.
Buenas, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola.
¿Qué pasa, Enrique? Qué maravilla.
¿Cómo te encuentras?
Hombre, pues la verdad es que bastante bien. Me ha encantado mucho el principio de la entrevista.
Buenas noches, ¿estás pasado conmigo, amigo?
Hombre, unas cuantas.
Unas cuantas.
Unas cuantas, ¿me entiendes? Oye, que me ha gustado mucho, Enrique, el principio de la entrevista, cuando estás hablando de la Madrid Golden Metro, esta de los cines. Pero se nos ha olvidado muy, que aquí nos están tiroteando de todos lados el Amarchante, el Fouto, el Antoñito, Lama, Gonzalo Miró, Gato. Yo jamás he visto tanta gente del estudio contra mía. Entonces, vamos a decir lo más importante, Enrique. Flisolé.
Dígame.
Hay que abonarse a Flisolé. Además, tenemos nuevas películas. Películas que te va a pasar en su móvil ahora mismo Juanma Castaño. Para que las puedas leer, porque esto a es ver. Lo que todos los abonados pueden... No lo leas tú, Juanma, que eres muy paleto. Pásaselo al presidente.
Hombre, pero a ver, solo esto.
A ver.
Vamos a ver, presidente.
Me vas a hacer...
A ver, venga.
Me vas a hacer recordar... Venga. Las vamos grandes allá. Noches de transmisión de los Oscars del cine porno.
dale.
Eso a ver. Vamos con los estrenos, presidente. Vamos a ver.
Vicky, Cristina, Barcelona y el señor de la bombona. gran película. Oye, ¿no está por ahí Stevie?
No, Stevie viene... Stevie.
Hola, presidente.
Hombre, ¿cómo estás?
Aquí Stevie.
Ya estamos todas. Vamos con la segunda película.
D'Artagnan y los mosqueteros se beben el agua de los floreros. ¿Quién es el protagonista de esta, que no me acuerdo?
Esta le gusta a Juan Gato.
Sí, ahí la ha clavado, ahí la ha clavado.
Las tres cerditas. Buena película.
Qué buena, ¿eh? Oye, Campanilla y Peter Pan solas en el desván, está muy bien esa, ¿eh?
Esa también, sí, esa no la conocía yo, fíjate.
¿Me entiendes?
La tengo que ir a ver. Las chicas de la luz roja. Buen título, es una película de misterio. Una película de misterio.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien esa película. Oye,
y Bailando con Lobas.
¡Hombre!
Bueno, vamos a... Esto, bueno, es que es un género también, ¿eh? Es un género. Esto es un género. Sí, sí. Estas películas
pero,
pueden existir.
Oye, estás pasado ya, querido Enrique, a la decencia, ¿eh? Porque sí. Estos títulos no son los que nos gustaban a nosotros.
No. Es que los tiempos han cambiado.
¿Te acuerdas de aquella que se llevó el Oscar?
¿Cuál? A ver,
No.
Sé que estás pensando en alguna, pero vamos a ver.
¿Cuál?
No, dilo tú, que tú te acuerdas mejor que yo.
El Club de los Porretas Muertos, esa no, ¿no?
No, esa no, 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 no.
La pequeña sirenita se amazaba coronitas, esa tampoco.
La de Caperucita Roja, hace tiempo que no moja. No sé.
¡Hombre!
Esa.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes para despedir al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo? Alberto Araújo.
Mira, decía uno, de Enrique Cerezo envidio muchas cosas, pero por encima de todas ellas envidio su pelazo. Parece un jabalí.
Es verdad, ¿eh? Es tuyo, todo suyo, ¿no?
Todo.
Es increíble.
Ya te explicaré luego una cosa.
No, yo por mucho que reme ya no...
Para que mantengas lo poco que te queda.
Impresionante.
Mira, decía otro, me gusta mucho más la versión cinéfila del señor Cerezo que la versión futbolera. Entrevistón, Juanma. ¿Podéis preguntarle a Enrique Cerezo si rodó la película de Robin y Marian en Artajona, Navarra?
Sí, señor.
Es mi pueblo y dice mi padre que le daba de cenar en el bar.
Sí, señor, en Artajonada, sí, señor.
Mira, otro dice, el primer vídeo que salió fue el sistema 2000 de Philips.
Sí, señor, también tiene razón, luego lo que hemos dicho antes.
Luego el beta de Sony y al final salió el VHS del resto de marcas y por eso se quedó el VHS, porque era para más marcas y era el de peor calidad. Por cierto, sacad esto en antena para refrescarle la memoria al señor Cerezo.
Pues dile que esto sí que sabe, este chico sí que sabe, este señor sí que sabe.
Mira, y por último decía un oyente, para mí el titular es que Pepe siempre estará en vuestros corazones. Qué fenómeno es el señor Cerezo, me hago del Atlético de Madrid, pero ya.
Sí, señor. El comportamiento del Atlético de Madrid, por cierto, fue extraordinario cuando falleció Pepe Domingo y se lo agradecemos ahora en persona. Lo hicimos aquel mismo día. Gracias de corazón, porque además sé que lo hicisteis de corazón.
Pues con Pepe también yo viví una bonita época de televisión.
Sí, 300 millones. 300 lo contaste millones. Aquel día sí, en antena. Sí,
antena.
Sí.
Buen tipo.
Muy buena gente. Sí,
bueno, señor. ¿Alguna cosa más?
¿Sabes que entre las películas que tiene Enrique Cerezo está la saga de Porky's?
¿Porky's?
Sí, la
película. Ah, sí, mía, una película de un ambiente universitario. Sí.
Fue un gran éxito en todo el mundo.
Esa película en taquilla arrasó en los 80. En los 80 arrasó. Presidente, ha sido un placer, de verdad. Sobre todo porque transmite usted alegría. Que
le paso a la publicidad del Presi, ¿no?
No, hombre, ya... Bastante hace que ha venido hasta aquí hasta ahora.
Bueno.
Tenga cuidado ahora, no vaya por Ferraz. No, que
si se va
que...
a cenar ahora.
¿Dónde se cobra aquí?
Aquí se cobra. Pues a aquí la salida. Ahora, en la salida. Déjese usted un tique.
A ver si me vas a dar una estampita.
Sí, hombre. Una cosa, estaría bendecida por el Papa de Roma, ¿eh? Que aquí...
Bueno, eso vale un dinero.
Eso vale un dinero, ¿eh? Vale un dinero. Gracias, presidente.
Venga, muchas gracias a todos.